y media, una y media en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este domingo en el que cerramos el primer fin de semana de julio y una semana en la que hemos visto uno de esos giros inesperados que nos concede la política española de vez en cuando. Ese pacto imposible hace 10 días entre PP y Vox, que terminó cristalizando este viernes en Extremadura después de, vamos a llamarlo así, una de las mayores recogidas de cable que hemos visto últimamente en este país. El de una María Guardiola que finalmente tendrá dentro de su gobierno a los de Abascal, cuando hace dos semanas daba su palabra de que eso no pasaría. Lo de tener palabra en política ya hemos visto que ha dejado de ser una característica esencial para precisamente un político y ha pasado a ser un animal mitológico si hay un sillón institucional de por medio. Ya no vale nada la palabra de uno de ellos. Más si, hablando de esos sillones institucionales, es el de la Moncloa. Aunque entendemos que para su inquilino lo de María Guardiola será otro cambio de posición política en vez de una mentira que repitió hasta la extenuación la que va a ser presidenta de la Junta de Extremadura. ¿Cuántas más de estas nos van a contar nuestros políticos en la campaña electoral que oficialmente comienza la semana que viene? Aunque en realidad la pregunta sería cuántas nos han contado ya en esta pre-campaña en la que llevamos inmersos pues desde el día siguiente de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, cuando Pedro Sánchez convocara las generales para este 23 de julio. Pero, como te digo, la campaña oficial empieza el próximo viernes, aunque es verdad que parece que ha empezado este fin de semana. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues mira, por ejemplo, porque el propio presidente ha explotado estos dos días, este sábado y este domingo, su perfil más internacional con su visita a Kiev, a la capital ucraniana, este sábado. Y hoy, porque se va a reunir esta tarde con el presidente del Consejo Europeo, con Charles Michel. Todo tras asumir este fin de semana la presidencia rotatoria de la Unión. Así que ha decidido Sánchez hacer lo mismo que en la campaña del 28 de mayo, cuando se fue a Estados Unidos a reunirse con Biden, no sé si lo recuerdas. Espera el presidente, claro, que esta vez le salga diferente la jugada. Por eso digo que hemos entrado ya en la fase definitiva, que parece que estamos en campaña. Parece que ha sido el pistoletazo de salida justo este fin de semana y no el próximo viernes, como oficialmente es así. Los políticos saben que se están jugando su futuro y ya hemos empezado a ver eslóganes, propuestas irrealizables o vídeos de campaña curiosos. En esto último se lleva la palma hoy el líder del PP, porque el Partido Popular ha publicado un vídeo de Alberto Núñez Feijóo, de su líder, en el que recuerda momentos clave de su vida.
Ese que veis en la foto soy yo, cuando tenía más o menos año y medio. Un niño que nació en una aldea, como muchos otros, de poco más de 200, 300 habitantes.
Por si no conocías a Alberto Núñez Feijóo, aquí tienes un vídeo, por cierto, un vídeo que dura 10 minutos. Un vídeo en el que trata de mostrar su faceta más humana, como si no le conociéramos ya, por lo menos por lo que dice. Y lo que no sé yo es si va a haber muchas reproducciones completas, porque ya te digo que dura 10 minutos. Y en esta era que vivimos de lo rápido, de hacerlo todo corriendo, deprisa y corriendo, no sé yo si alguien se va a parar 10 minutos a conocer más en profundidad a Feijóo. Pero bueno, ahí está ese vídeo, que podría ser, por cierto, el inicio de cualquier serie de televisión de la actualidad. Trata el PP de hacer, es algo esencial, ya más cercano a su líder, a Albertito, como le llamaban de pequeño, según cuenta en ese vídeo, en el que, por cierto, reconoce que en una ocasión votó a Felipe González y que no se arrepiente. La verdad es que deja muchas anécdotas, ¿eh?, ese vídeo de 10 minutos que ha publicado hoy el PP. Por cierto, quien no sé si está arrepentida ya es otra de las candidatas a gobernar España. Y digo, no sé si está arrepentida de una de las propuestas que ha lanzado hoy. Ojo, te hablo de Yolanda Díaz, de la líder de Sumar, y atento a su propuesta. Ofrece dar 20.000 euros a los jóvenes que cumplan 18 años para que puedan, dice, emprender o formarse. Ahora sí que sí, ya estamos en campaña de verdad. Y lo que nos espera. Así viene este 2 de julio, este domingo, en el que hay otras tres noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Ana Huertas.
Escuchas Mediodía COPE.
Francia, que continúa sumida en el caos, sigue limpiando los destrozos de una nueva noche de disturbios en varias ciudades del país.
Ha sido la quinta ya. Estos últimos disturbios durante esta pasada madrugada se han saldado con más de 700 personas detenidas en todo el país y con 45 agentes heridos. El presidente Macron ha convocado una reunión esta misma tarde junto a la primera ministra y el ministro del Interior para hacer balance de la situación y ver qué medidas toman ante esta oleada de violencia tras la muerte del joven Nael por el disparo de un policía al no detener su coche cuando le dieron el alto.
Al menos 51 personas han muerto en un nuevo naufragio en la ruta migratoria hacia Canarias.
Según la organización Caminando Fronteras, habrían perdido la vida 11 mujeres, 3 niños y 37 hombres. Después de estar 8 días a la deriva en una lancha neumática en medio del mar, tan solo hay 4 supervivientes de esta tragedia que se encuentran hospitalizados. Se trata del segundo naufragio mortal en tan solo una semana.
Y Pamplona homenajea a la mujer asesinada este sábado a manos de su pareja.
Ella tenía 47 años y regentaba un bar junto al asesino, que se entregó a la policía y confesó el crimen. En un acto en la Plaza Consistorial de Pamplona, el ayuntamiento y los vecinos condenaban el crimen machista. Mientras tanto, en Burgos, la autopsia de la joven de 20 años que presuntamente también fue asesinada este sábado por su pareja ha revelado que se habría suicidado. Aún así, el hombre ha sido acusado de violencia machista porque el cadáver presentaba traumatismos.
Y a esta hora ya también está en marcha la segunda etapa del Tour de Francia, que parte desde Vitoria, Manuel Raez.
Y lo hace con más de 200 kilómetros de etapa hasta San Sebastián. Ahora mismo, a falta de 115 kilómetros, el pelotón está a 3.45 de esa cabeza que se escapó esta misma mañana. Carolina Marín acaba de ganar los Juegos Europeos de Cracovia ante la danesa Mia Wisfeld por 2-0, consiguiendo así su séptimo título continental. A las 3 arrancará el Gran Premio de Austria, en el que Verstappen saldrá en la pole, Leclerc en segunda posición, Carlos Sainz tercero y Alonso séptimo, en un circuito en el que ahora mismo ha estado lloviendo. En fútbol, el Cádiz ha hecho oficial el fichaje de Roger Martí, que firma por las 3 próximas temporadas, mientras el Getafe ha hecho también oficial la vuelta de Juanmi Latasa por un año más, cedido por parte del Real Madrid. Y en baloncesto, la selección sub-19 juega hoy la final del Mundial de Hungría a las 8 de la tarde. Tras ganar ayer a Turquía por 83-51, nos espera una Francia que derrotó a Estados Unidos en las semis.
Quinta noche de disturbios en Francia, una nueva madrugada en la que hemos visto de nuevo cruentos enfrentamientos entre manifestantes y policía. Así sonaban las calles de Marsella en las últimas horas: contenedores, coches quemados, barricadas y esos enfrentamientos que han dejado más de 700 detenidos en este quinto día de protestas tras la muerte del joven Nael en un control policial el pasado martes. Una nueva madrugada de disturbios que ha dejado 45 policías heridos. Aún así, dicen las autoridades que ha sido una noche más tranquila que las anteriores. Los franceses están consternados por esta oleada de violencia en sus calles, algo que, por cierto, les afecta en su día a día.
Personalmente, los disturbios en Francia me han afectado en términos de transporte, ya que han anulado algunos, han quemado también otros, y además hay toque de queda a las 9 en ciertas partes de París y ciudades a sus alrededores.
Nos lo contaba aquí en COPE Charlotte, una parisina que además nos decía que estas imágenes que estamos viendo, que están dando la vuelta al mundo, de las principales calles francesas, les produce inmensa tristeza.
Yo no siento, pero sí un profundo sentimiento de tristeza, porque la respuesta a la violencia no es la violencia. No es quemando carros, asaltando personas y destruyendo todo, como escuelas, comercios, alcaldías, que van a lograr cambiar las cosas en sí. Sobre todo cuando esos bienes pertenecen a los mismos ciudadanos.
El presidente Macron, ya lo sabes, ha cancelado un viaje oficial que tenía previsto realizar mañana a Alemania. Hoy se reunirá con la cúpula de su gobierno, para que veas la importancia de lo que está pasando en Francia en los más de 4 meses que ha durado la crisis, tras la aprobación de la polémica reforma de las pensiones allí, promulgada recientemente y que también dejó fuertes protestas con mucha violencia. Macron no había anulado ningún viaje al extranjero. Con esta crisis sí lo ha hecho. En total son más de 1.600 los detenidos durante estos 5 días de disturbios. Y la gran pregunta es, ¿qué está pasando en el país vecino? ¿Por qué este estallido de violencia? Sí, sabemos que todo es a raíz de la muerte de ese joven, tras no pararse en un control policial, tras recibir ese disparo por parte del policía. Pero es todo por la muerte de Nahel, o tiene algo que ver también con esas protestas de las que te hablaba contra la reforma de las pensiones. Vamos a conocer cuál es el trasfondo de esta nueva crisis en el país vecino. Corresponsal Asunción Serena.
Una de las consecuencias que tiene esta ola de violencia, y no menor, es el hecho de que Emmanuel Macron se ha visto obligado a suspender su visita de Estado a Alemania. Y no es el único incidente diplomático a causa de la situación interna de Francia, ya que hace 4 meses el rey Carlos de Inglaterra anuló su visita de Estado a causa de los disturbios provocados por las manifestaciones contra la reforma de las pensiones. Esta vez el problema es más agudo, el nivel de violencia inédito, y las autoridades buscan cómo volver a la tranquilidad en las calles y cómo sanar los elementos que han permitido que la ira por la muerte de un joven por un tiro de la policía se convierta en la excusa para saquear y robar los comercios y las propias instituciones, hasta el límite de poner en peligro la vida de la familia de un alcalde, como ha ocurrido esta noche. Es cierto que las redes sociales han servido para duplicar el número de disturbios por un efecto de emulación, pero también surgen interrogantes sobre la política de vivienda que durante años ha servido para relegar a ciertas zonas las clases más populares procedentes de la inmigración, y sobre el sentimiento de discriminación que sienten estos jóvenes al ser objeto de más controles policiales por el simple aspecto físico. Son interrogantes a los que el gobierno deberá aportar solución para que no vuelvan a servir de caldo de cultivo a otros futuros disturbios.
Y de Francia a Ucrania. Allí en la capital ha sido una nueva noche de ataques por parte de las tropas rusas. Allí, de nuevo, han vuelto a sonar las alarmas antiaéreas. Las tropas del Kremlin, que han vuelto a atacar mediante drones la capital ucraniana tras 12 días ya sin hacerlo. No han dejado, eso sí, fallecidos, solamente un herido leve. Ataques que, por cierto, se han producido horas después de la visita de Pedro Sánchez a la capital ucraniana. Allí se vio con un Zelensky que agradecía en las últimas horas de nuevo a nuestro país toda la ayuda prestada, su apoyo incondicional que Sánchez refrendó ayer ante el Parlamento ucraniano. Un agradecimiento que Zelensky ya transmitió a través de la cadena COPE, ya lo sabes, en esa conversación que mantuvo con el director de La Linterna, con Ángel Espósito, este viernes. Ese mensaje hacia nuestro país y también hacia la labor de acogida de los casi 180.000 refugiados ucranianos que permanecen aquí en España.
Hay muchas refugiadas ucranianas, muchas desplazadas ucranianas con sus hijos en España y en Europa. Y a la radio, a mi buzón de La Linterna, han llegado muchos mensajes de desplazadas ucranianas hablando del presidente, hablando de volver a su país. Un mensaje para ellas.
Agradecer a España, a toda nuestra gente, a los que han acogido. Es muy importante. Cuando estás fuera, tienes que estar agradecido por cualquier apoyo. Es fundamental que te sientas como igual. Estoy muy agradecido a las personas de España, a la gente de España, porque no nos sentimos refugiados en España. Pero quisiera decir a los ucranianos fuera que no olviden que estamos agradecidos a España, pero están fuera y de visita, y es muy importante que en el momento en que lo decidan volver, que lo hagan para construir con nosotros.
Un Zelensky que en esa charla con varios periodistas españoles, entre ellos, como te decía, el director de La Linterna, Ángel Espósito, hablaba también largo y tendido sobre el recorrido de una guerra que va a cumplir la semana que viene 500 días, y también de la situación en Rusia, de cómo ese motín de los mercenarios de Wagner ha dejado tocada la imagen de Vladimir Putin. Aunque es verdad que su futuro no parece peligrar, el presidente ruso ha sufrido un revés manifiesto. Lo que no parece haber es alguien que pueda sucederle ante estos síntomas de debilidad. Lo contaba aquí en COPE el experto en relaciones internacionales, José Ángel López.
Escenarios de futuro, pues la verdad es que es muy complejo pronosticarlo ahora, no solo de eventuales sucesores del propio Putin, porque claro, detrás, insisto, estaría el papel del FSB, que yo creo que junto con el de las Fuerzas Armadas es definitivo para poder y colocar a algún líder sustituto de Putin.
Y acaba hoy domingo una semana que ha estado marcada aquí en nuestro país por ese acuerdo que hace 10 días parecía imposible entre PP y Vox en Extremadura. Finalmente, ya lo sabes, se desencalló la situación y la líder regional, María Guardiola, tras rectificar, será presidenta de la Junta Extremeña. Despejada esa incógnita, ahora queda por saber qué pasará en otras comunidades autónomas donde el Partido Popular necesita los votos de Vox para gobernar o al menos su abstención. Mañana lunes se abre otra semana de precampaña cuyo foco va a estar puesto de nuevo en esos pactos. Por ejemplo, en Aragón o en Murcia, ¿qué va a pasar? En esta última, el acuerdo se antoja más complicado, aunque todo está por ver aún. En esta región aún no sabemos cuándo va a ser incluso el pleno de investidura, pero todo hace indicar que tendrá lugar esta próxima semana. Y es que mañana mismo se reúne la Junta de Portavoces para fijar esa fecha. Nos vamos hasta allí, COPE Murcia, Pedro González.
El Partido Popular, con 21 diputados a 2 de la mayoría parlamentaria y sumando más escaños que toda la izquierda, quiere gobernar en solitario. No obstante, en COPE, su portavoz Joaquín Segado ya anunció este viernes contactos tras la Junta de Portavoces con Vox para hablar de programa, pero no de sillones. Mañana la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, podría convocar la sesión de investidura para esa misma semana. Incluso algunas fuentes barajan la posibilidad de que se haga el fin de semana. Se quiere que no coincida, eso sí, con la campaña electoral, ni que se atrase hasta después de verano. De momento, sigue la incertidumbre sobre qué pasará en esa sesión, ya que Vox anunció hace días que ni apoyará ni se abstendrá en la votación si Miras es candidato a la presidencia.
Eso sí, en una de las regiones en las que Abascal ha dado su apoyo sin entrar en el Ejecutivo es en Baleares. Allí, precisamente, mañana lunes, sí arranca ya ese pleno de investidura de la popular Marga Proens, que será nueva presidenta de esta comunidad el próximo jueves. COPE Mallorca, Juan Carlos Taura.
El presidente del Parlament Balear, Gabriel Lesén, convocó formalmente el jueves el primer pleno de investidura para mañana, día 3 de julio, a las 10. Mañana solamente hablará la candidata del Partido Popular de Baleares, Marga Proens, mientras que el martes será el turno de las intervenciones de todos los grupos. Cuando hayan finalizado, se llevará a cabo la primera votación, en la que Proens necesita mayoría absoluta. Al no tener amarrados los apoyos, porque Vox votará en contra, tendrá que esperar 48 horas, es decir, el 6 de julio, para ser investida presidenta por mayoría simple con la abstención de Vox.
Pero mientras eso llega, este fin de semana hemos seguido escuchando promesas, más promesas en esta precampaña por parte de los dirigentes políticos. Hoy, por ejemplo, han estado en la misma ciudad, han coincidido en Toledo el líder popular Alberto Núñez Feijóo y la de Sumar, Yolanda Díaz, ya te digo, han coincidido ambos de mitin en el mismo casi sitio, apenas varios kilómetros de distancia. Mientras el presidente, el líder socialista Pedro Sánchez, ha preferido explotar su perfil internacional. Recibe esta tarde en el Palacio de la Moncloa al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, justo cuando España ha asumido este fin de semana la presidencia rotatoria de la Unión. Y lo hacía Sánchez después de que viajara este sábado a Kiev para inaugurar ese cargo que España, ya lo sabes, va a mantener hasta el próximo mes de diciembre, pero que va a estar muy marcado por las elecciones generales del próximo 23 de julio. Con ellas podría haber cambio de gobierno y sería un cambio que traería decisiones diferentes, claro, a las del actual Ejecutivo. Pero es algo que, por cierto, no parece preocupar en Bruselas. Lo confirmaba aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, Ramón González Bernal, que es experto en asuntos europeos y diplomacia comunitaria.
No hay una preocupación directa, o desde luego, si la hay, no es algo que vaya a expresar Bruselas de una forma obvia. Yo creo que están centrados, desde luego, en que la presidencia salga bien, en que se siga con el ritmo habitual regulatorio, pero no es algo que vaya a indicarse desde la Comisión.
Lo que parece claro es que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al menos hasta el 23 de julio, va a explotar esa faceta internacional, esa presidencia española de la Unión Europea. Son ya las 2:48, es una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Iván Alonso.
Estar informado. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Este verano, el Tour en COPE.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro,
Luis Pasamontes,
Jesús Alañá,
Quique Iglesias,
Alberto Arau.
con Eric Frade.
76-200 para meta.
El análisis de la salida en Herrera en COPE.
La última hora en Mediodía COPE y los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Cada día el Tour de Francia rueda en COPE.
Será hoy el día
con Eric Frade.
Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este domingo es el último día de esa primera fase de la operación salida del verano. Las estimaciones de la Dirección General de Tráfico para este fin de semana son de 4,5 millones de desplazamientos. Así que tal vez a esta hora, las 3:10, te pillamos volviendo oyéndote de vacaciones, tanto si vas como si vuelves, como siempre, precaución en las carreteras. Aquí estamos los de la radio para acompañarte en este verano que se presenta con récord histórico de desplazamientos y que podría ser el último con las autovías gratis, sí, porque el gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido con Bruselas a que a partir de 2024 vamos a empezar a pagar por conducir por ellas. El Ejecutivo dice que se trata de una exigencia de la Unión Europea, pero esto no es exactamente así, como nos aclara el periodista experto en motor, Gabriel Jiménez, que ha estado esta semana en Herrera en COPE.
No hay ningún mandato por parte de la Comisión Europea ni de cualquier otro organismo a nivel europeo que obligue a los estados a cobrar por el uso de autovías y autopistas. Ahora bien, lo que sí que hay es un mandato en la sombra, en el sentido de que haya que se encuentren vías de ingreso para la sostenibilidad de las carreteras.
Vamos, es decir, que lo que nos piden desde Bruselas es que el gobierno encuentre financiación para su mantenimiento, no que se instalen peajes en esas autovías. Y es que España tiene un gran problema para mantener sus carreteras. Hace un par de años el déficit ya se situaba en los 11,000 millones de euros. La cuestión es que con nuestros impuestos ya aportamos a dicho mantenimiento, pero el argumento ahora es que quien contamina paga. Eso dice el Ejecutivo de Pedro Sánchez. ¿Qué hacen los países de nuestro entorno? Bueno, pues por ejemplo en Portugal comenzaron a imponer una especie de peaje, lo que ha provocado que los conductores pues opten por coger las carreteras nacionales, y esto incrementa los riesgos de accidentes.
A todos nos duele que nos toquen la cartera, que nosotros ya hemos pagado vía impuestos para la construcción y se supone también para el mantenimiento de esas carreteras. Lo que va a hacer es que utilicen más gente las vías secundarias, que están con un peor mantenimiento, obviamente no son tan seguras como puedan ser las autovías o las autopistas, y encima se da la circunstancia de que, como nos hemos acostumbrado a lo largo de los tiempos a contar con autovías y con autopistas o vías de más de dos carriles, no sabemos conducir en vías de doble sentido.
Es evidente, en las nacionales hay menos visibilidad, más curvas, los adelantamientos son más complicados, sobre todo porque hay que tener en cuenta que en España no hay alternativas a las autovías, como por ejemplo ocurre en Francia, donde también pagan por su uso. Así que la solución, la única, es eso, ir por la nacional con lo que eso conlleva. Y luego está la gran pregunta, que es la de este pago, ¿cómo se aplicaría? Porque el Ministerio de Transportes ya ha adelantado que una opción es que paguemos por cada kilómetro recorrido. Aquí se habla de que podría ir desde un céntimo por kilómetro hasta los 5. Un ejemplo, ir desde Madrid hasta Barcelona con esa tarifa de céntimo a céntimo nos costaría unos 6,5 euros. Otra opción es la de pagar una tarifa plana, como por ejemplo se hace en Suiza o en Austria, es decir, pagas X cantidad al año, te pones la pegatina en el coche y con eso tienes derecho a circular. Y luego, ¿cuánto costaría esa pegatina? Pues desde la patronal de empresas de conservación nos cuentan que podría ser de unos 87 euros al año en el caso de los turismos. Así que queda muy en el aire este tema. Hay que ver cómo se haría y sobre todo cuánto nos iba a costar. En 24 horas, dos casos. La lacra de la violencia machista ha golpeado de nuevo este fin de semana en nuestro país. Una de las víctimas de Pamplona deja 3 hijos. Hoy ha tenido lugar una concentración de repulsa por este crimen frente al ayuntamiento de la ciudad, que ha acabado con aplausos en homenaje a la víctima. Que sería la número 25 en lo que va de año por violencia machista. Esas concentraciones que se han repetido también en Burgos, donde ha tenido lugar ese segundo caso de violencia machista, aunque este, Ana Huertas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Iván.
No está del todo claro ante las últimas informaciones.
Porque lo que en un principio parecía efectivamente un crimen machista, finalmente podría ser un ahorcamiento, y que la causa del fallecimiento de esta mujer de 20 años de nacionalidad rumana haya sido suicidio. Su pareja, que había sido detenido, aseguraba haber descolgado el cuerpo. El forense, eso sí, ha encontrado marcas y traumatismos previos al fallecimiento por este este motivo, la pareja de la víctima de 42 años y nacionalidad española continuará detenida como presunto autor de un delito de violencia de género, aunque se le retira la acusación de homicidio. Y hoy, por otro lado, la Guardia Civil ha detenido a un hombre en Cáceres por un presunto delito también de violencia de género, después de que sus vecinos dieran el aviso de que una mujer con un golpe en el ojo se encontraba vagando por las calles cargada con una maleta y con un niño menor de edad.
Y atentos a este caso judicial que se ha aclarado esta misma semana. No decimos que se ha resuelto porque al afectado no le van a conseguir resarcir jamás. Hablamos de una sentencia injusta sobre un inocente que se ha pasado los mejores años de su vida en prisión sin tener nada que ver con ningún delito. Se llama Ahmed Tomoujhi. En el año 92, la Audiencia Provincial de Barcelona le condenó a 24 años de cárcel por dos delitos de violación y dos faltas de lesiones. Al frente de ese tribunal sentenciador, por cierto, estaba la actual ministra de Defensa, Margarita Robles. ¿Y cuál fue el elemento fundamental de la prueba de cargo? Pues el testimonio de una de las víctimas. Porque aunque en una rueda de reconocimiento esa víctima dudó, finalmente señaló a Ahmed porque guarda un claro parecido físico con el verdadero autor de esa violación. En cambio, el tribunal no tuvo en cuenta los informes periciales que analizaron una prenda de ropa interior de una de las mujeres agredidas. En esos informes, el ADN, el rastro genético hallado en una prenda íntima, no se correspondía con el de Ahmed. El tribunal no priorizó esos informes y no tuvo en cuenta el estudio de los peritos. De aquello han pasado 31 años. Y esta semana, la Sala de lo Penal del Supremo ha anulado esa condena contra este hombre. Básicamente, la revisión contra la sentencia, esta vez sí ha tenido en cuenta esos informes periciales sobre el semen encontrado en una prenda íntima de una de las mujeres agredidas. Y es este un cambio fundamental, como contaba aquí en la mañana del fin de semana de COPE Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal.
Tengo la sensación, por la información que he conseguido a través de los medios de comunicación, pues que ha habido un error en esa comparación entre pruebas de cargo y pruebas de descargo, y se le ha dado un protagonismo muy grande a una en concreto, esta diligencia de reconocimiento, que según parece pues entraba en contradicción con otra, que se ha visto luego reforzada con el apoyo de la prueba de ADN, que ya definitivamente ha exculpado a este justiciable.
Ahmed, de origen marroquí, bereber de Nador, tenía 40 años cuando fue condenado. Se pasó 15 entre rejas y salió de la cárcel en 2006 tras cumplir las tres cuartas partes de su pena. Una vez fuera de prisión, siguió peleando para tratar de restituir su honor. No iba a volver a Marruecos hasta que se demostrara su inocencia. Ahora tiene 71 años. El Supremo ya ha determinado que no cometió delito alguno, que le condenaron por su gran parecido físico con Antonio García, que con el tiempo se supo que no solo cometió las violaciones que le atribuyeron a Ahmed. Ha estado condenado este hombre, Antonio García, a más de 200 años de cárcel por media docena de agresiones sexuales. Y a partir de aquí se acumulan las preguntas. Por ejemplo, ¿quién va a resarcir ahora a Ahmed, que se ha pasado los mejores años de su vida, como te decía, en prisión? Y lo primero que cabe pensar es una indemnización económica que la defensa debe reclamar, abriendo nuevas vías. Y aún así, no está clara la cantidad.
El régimen legal español no tiene previsto un sistema de indemnización concreta por este tipo de errores judiciales. En todo caso, se enmarcaría en una cláusula mucho más abierta, que es la que se viene a denominar anormal funcionamiento de la administración pública.
Es este, por cierto, el caso de Ahmed, que no es único en España. Recientemente, seguro que se te viene a la mente el asesinato de la joven Rocío Bánikov en el año 99. Desde entonces Dolores Vázquez no ha recibido ninguna indemnización ni tampoco disculpa alguna. O el denominado caso Van der Dusen, en el que su protagonista, el ciudadano holandés Liberto Van der Dusen, cumplió 12 años de prisión por una violación de la que no era culpable. Él sí, él recibió algo menos de 150.000 euros, pero hay muchos casos más. Es lo que el Poder Judicial, de forma eufemística, llama funcionamiento anormal de la justicia.
Nuevo drama humanitario.
Y al menos 51 personas han muerto en un naufragio en la ruta canaria tras pasar 80 días a la deriva. Entre las víctimas hay 3 niños y 11 mujeres. 4 personas han logrado sobrevivir y se encuentran hospitalizadas. Es un nuevo naufragio que se suma a varios vividos en esta ruta canaria en las últimas semanas. Carla Larrabeiti.
Nuevo drama humanitario en una de las rutas más mortíferas del mundo. Esta mañana se ha rescatado una embarcación con 65 personas a bordo, todos ellos varones, cuando navegaban hacia el sur de Tenerife. Han sido trasladados hasta el puerto de los Cristianos, donde también han desembarcado con un fallecido a bordo, y 6 personas han tenido que ser trasladadas a un centro hospitalario. Un día en el que lamentablemente hay que sumar una nueva tragedia en la ruta canaria. La fundadora de Caminando Fronteras, Elena Maleno, ha denunciado la muerte de al menos 51 personas en un naufragio ocurrido en el Atlántico cuando se dirigían hacia Canarias tras pasar 8 días a la deriva. Según ha expuesto la activista, entre las víctimas mortales hay 11 mujeres y 3 menores de edad. Además, hay 4 supervivientes que se encuentran hospitalizados.
Pues gracias por estar ahí, como siempre. La radio sigue, gracias por escuchar. Te quedas ya con el mejor deporte aquí en la sintonía de la cadena COPE, con el Tour de Francia y también con la Fórmula 1. Buena tarde a todos.